Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
You can see that you're being surrounded from every direction. Love was just something you found to add to your collection. It used to seem we were number one, but now it sounds so far away. I had a dream we were running from some blazing arrows yesterday. You said fire, fire, we're fire, fire, we're fire, fire, we're fire. Through desire, 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 through your desire.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Estás en la noche de COPE. Suena el Fire with Fire de Scissor Sisters. ¿Qué hacías hace 4 años cuando España disputó la final contra Holanda del Mundial de Sudáfrica? Es lo que te estamos preguntando esta noche. ¿Qué nos están contando, Belén?
Pues mira, Chos Cujaca dice que lo vio con sus amigos en un bar de su pueblo. Pero lo mejor fue cuando mi madre me mandó un SMS diciéndome enhorabuena. Yo creo que en ese momento los teléfonos en este país se colapsaron.
Sí.
Todo el mundo mandando mensajes, todo el mundo llamando, todo el mundo cantando. La verdad es que lo vivimos, bueno, como para no vivirlo así, es que fue un momentazo ese Mundial de 2010 de Sudáfrica. Y Manolo Macías dice, la viví a bordo del Cano, fondeados frente a Bueu antes de entrar en Marín después de 6 meses de crucero. Oye, pues mira, buena manera también de vivir la final de este Mundial. Y mira, y Elena Ruiz Andreu dice, estaba en un bar regentado por argentinos con una amiga viéndolo. Fue una pasada. Claro, porque ahí los argentinos seguro que iban con nosotros.
¡Hombre!
¡Vamos, vamos! Y María Antonia Alonso dice, buenas noches. Estaba en un bar con amigos y aquello fue una locura. Y termino con Lucía y Susi. Dice, en casa con los 3 peques, rodeados de patatas y refrescos. Saltamos como locos y orgullosos. Fue precioso. A ver si ahora se han vuelto adoles incomprendidos y les apetece repetir.
Es lo que tiene tener adolescentes en casa, Lucía.
No, pero yo creo que el fútbol da igual la edad.
Sí.
Le gusta a los más pequeñines, le gusta a los más mayores y le gusta a los adolescentes. A los aborrescentes, como dice Esteban Pérez Almeida.
Efectivamente.
Pues nada, el fútbol une mucho. Ya sabes, si tú no quieres contar qué estabas haciendo hace 4 años en ese Mundial en el que ganó España en 2010, en las redes sociales nos encuentras como La Noche de COPE.
Sometimes I feel like I'm all alone. No one rings me up on the telephone. I sit and listen to the TV drone. Sometimes I feel like I'm all alone. But it's alright here with you. I've got my friends around me too.
Un suceso dramático ha tenido lugar en Alemania con la caída y, bueno, casi la desaparición de sepultado debajo de unas piedras de un científico alemán que se había metido en la cueva más profunda de todo el país germano. Afortunadamente, un médico ha llegado hasta él, hasta donde estaba atrapado, y queremos saber más datos al respecto porque la historia creo que merece mucho la pena. Hablamos con Rosalía Sánchez, con la corresponsal de COPE en Berlín. Rosalía, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Veremos pronto una peli sobre esta historia, ¿eh?
Hombre, no te
de momento estamos todos así, bueno, casi rezando porque acabe bien y porque Johann Westhauser, que es este científico alemán de 52 años, que está atrapado a 1000 metros de profundidad.
Claro, es que parece que es bobada, pero son 1000 metros.
De la Tierra, sí. Pues es de película. Sí, bueno, Westhauser ya había entrado en esta cueva que está en los Rietlin, en los Alpes alemanes. Uh-huh. Es relativamente nueva. La boca de la cueva fue descubierta en 1995 y solo a partir de 2002 se comenzaron a efectuar investigaciones, mapeos. Y bueno, pues lo que él estaba intentando era eso, seguir cartografiando una cueva que tiene, como se calcula, unos 20 metros de viaje subterráneo por cañones, desfiladeros, a través de lagos, cascadas, o sea que hay parte que hay que hacer buceando.
¿20 metros?
20 kilómetros.
Ah, 20 kilómetros. Vale. Oye, Rosalía, de todas formas, el señor...
Westhauser.
El señor Westhauser, ¿iba solo?
No. Iba en un equipo...
Sí.
Y lo que ocurre es que les sorprendió un desprendimiento de tierra. Uh-huh. Esto sucedía el domingo por la noche. Ellos estaban aprovechando el puente de Pentecostés. En Alemania sí. El lunes era festivo y trataban de avanzar porque tenían ahí unos días de colchón. Y apuraron un poco más. Entonces, cuando se produce el desprendimiento de piedra, él resulta herido en la cabeza y en el torso. Y el equipo, después de rescatarlo de debajo de las piedras que habían caído, deciden que eran... Otros dos compañeros, uno se queda con él y otro sube arriba por ayuda. El que subió arriba escaló ininterrumpidamente durante 12 horas.
Madre mía.
De camino de vuelta, para que te hagas una idea de lo que va a ser sacar a Johann Westhauser de esa cueva.
Sin duda.
Y cuando subió arriba, pues bueno, enseguida comenzaron a llegar equipos de rescate. Naturalmente, el de Chingau de Baviera fue el primero. Pero claro, esto no es cualquier cueva, ni vale cualquier equipo de rescate. Los equipos de rescate consiguieron cablear los primeros 300 metros de descenso. Esto quiere decir que han tendido una especie de línea de teléfono muy, muy casera para poder comunicarse hasta el 300 metros. Ahí han establecido un mini campamento al que van bajando y subiendo. Y desde ahí, después de que han conseguido encontrar, porque no ha sido fácil encontrar a un médico suficientemente capacitado como para realizar ese descenso.
Eso te iba a decir yo, porque posiblemente sales a la superficie, pides ayuda y espeleólogos o gente que tiene habilidad para bajar allí sí, pero claro, es que aquí lo interesante lo interesante es que sea un médico, un galeno, y que además tenga la habilidad o la capacidad de poder bajarse 1,000 metros, ¿no?
Tuvieron que hacer una llamada internacional de socorro y finalmente pues recabaron el apoyo de un médico austriaco y otro italiano, que por lo visto son espeleólogos de afición también, aparte de su profesión de medicina,
sí.
Y que bueno, pues han podido abordar, han tardado días en llegar hasta allá, y una vez que han establecido contacto con él, que esto ha sucedido solo hace 24 horas, y han confirmado que la situación es estable, pero que está bastante herido. Es decir, puede sostenerse en pie un rato, pero no, en ningún caso, abordar el ascenso de los 1,000 metros que tiene por delante, en el que tiene que, ya digo, atravesar lagos buceando. Tiene pendientes que hay que subir colgado durante más de 100 metros. Uh-huh. En fin, que esto es una aventura que no puede abordar una persona en estas condiciones.
Desde
Así que están ahí deliberando todavía, a ver qué pueden hacer.
Él, en cualquier caso, médicamente está fuera de peligro, ¿no?
El diagnóstico es que se está estable. Eso se entiende como que no se va a morir. Pero claro, una persona que no puede moverse por sí sola...
Me imagino que en unas condiciones de humedad impresionantes.
Sí, hay bastante humedad, la temperatura entre 1,5 y 5 grados hay en la cueva. En fin, abrigado y con alimentos se puede subsistir, pero claro, esto supone la operación de avituallamiento, por ejemplo, pues no te puedes ni imaginar lo que es bajarle la comida, ¿no?
Ya.
Me gustaría poderos enseñar el mapa, lo que se ha cartografiado hasta ahora, al menos, de esa cueva, porque es absolutamente espectacular, ¿no? Con lagos subterráneos, con cascadas de 100 metros de caída, y todo eso hay que recorrerlo.
Te iba a decir que hay que señalar, yo creo que es importante, que la boca, la entrada de la cueva, está a más de 1.800 metros de altura. Quiero decir que no es una cueva que le podamos encontrar en un llano, sino que han tenido que escalar y que está a bastante altura. Por lo tanto, y a pesar de que él está bastante abajo dentro de la cueva, seguiría estando por encima del nivel del mar.
Sí, bastante. Bueno, estos son los Alpes, situémonos, ¿no?
Sí.
Porque esto ahí no hay... la altura, pues 1.800 es bastante común allí, y lo impresionante es, ya digo, esa profundidad se calcula que llega, no está mapeada del todo la cueva, ¿vale? Pero los datos que hay ahora es que llega a 1,8 kilómetros de profundidad bajo la superficie de la Tierra, o sea, bajo la boca hay 1,8 kilómetros en bajada, zigzagueando, naturalmente, esto no es en línea recta. Y bueno, es que hay pendientes en las que hay que colgarse en rappel durante 300 metros.
¡Qué barbaridad!
300 metros.
Me imagino que entonces, y dadas las circunstancias, médicamente no quedará otra que tratar de que el paciente, en este caso el científico, se recupere y recupere, digamos, su tono vital y su salud en el lugar donde está, porque tener que pasar toda esta peripecia estando enfermo, estando débil, estando herido, pues no será nada recomendable.
Pues hay un par de opciones, ¿no? Hay un neurocirujano en el equipo de rescate. Están participando unas 200 personas en este rescate. Bueno, pues un espeleólogo y neurocirujano que se llama Michel Pertmeyer lo que está aconsejando es intentar establecer un quirófano provisional a la mayor profundidad posible.
Ajá.
Realizar allí las primeras operaciones pertinentes y solo cuando el paciente esté, digamos, en unas condiciones un poco más sólidas, físicamente hablando, pues intentar abordar la subida. Buena parte del equipo de rescate opina que no, que lo primero es sacarlo de allí como sea y después ya arriba que haya que someterlo a las operaciones que sean necesarias. Hay también un factor económico.
Eso te iba a preguntar, porque en Alemania están muy sensibles con los factores económicos.
Pues es que las operaciones de rescate normalmente las paga el Krankenkasse de cada uno, el seguro público de sanidad de cada uno, ¿no?
Sí.
Pero en este caso esto está fuera de control, ¿no? Está fuera de control, pero ya digo, hay 200 personas desde hace prácticamente una semana.
Imagínate un médico desde Austria y otro desde Italia.
¿Dónde hay un médico espeleólogo que pueda bajar 1000 metros?
Sí.
Pues estaba en Italia, helicóptero rápido, que lo traigan. Esto está costando muchísimo dinero.
Uh-huh.
La Sociedad Alemana de Espeleología tiene un fondo que asciende a 40.000 euros y con el que se suele apoyar este tipo de rescates, ¿no?
Sí.
Pero bueno, esto está muy superado ya en las primeras 24 horas. Con lo cual, está todo el equipo naturalmente implicadísimo en el rescate y volcado con qué hacemos con este hombre, pero también sabiendo que no hay por ahora forma de financiarlo segura. Que esto está, vamos a ver quién lo paga al final.
Hay debate público ahora mismo en Alemania sobre la conveniencia o no de hacer este tipo de prospecciones en las cuevas descubiertas.
No, bueno, se considera que esto es una labor científica muy apreciada y bueno, y en estas cuevas en especial porque el descubrimiento ha sido una sorpresa. Se consideraba ya que esta parte de los Alpes era ya muy conocida y a raíz del descubrimiento de la entrada de la cueva, que bueno, pues una cueva más. Pero cuando a principios de los 2000 se ha empezado a ver realmente qué dimensiones tenía la cueva y hasta dónde podía llegar, pues es un gran misterio, ¿no? Saber hasta dónde llega.
Uh-huh.
y cómo se ha formado, sobre todo. Y bueno, y sobre todo es una aventura, ¿eh? Aparte del factor científico, que lo hay y que es muy apreciado, pues está la gran aventura de, bueno, yo creo que Julio Verne ya escribió sobre esto de alguna forma con toda esta historia. Y ahora la estamos viendo en el mundo real, ¿no? No es una novela, está pasando.
¿Se está siguiendo en formato de serial en los medios de comunicación de allí?
Sí, claro, el rescate minuto a minuto, ¿no? De hecho, cuando hace, ya te digo, menos de 24 horas, el primer médico ha conseguido establecer contacto físico con el paciente, pues bueno, ha sido muy emocionante, porque si bien es cierto que un miembro del equipo se había quedado con él y que había varias indicios de que todo seguía bien, bueno, el momento en que han podido contactar con él físicamente y subir al campamento para contarlo,
sí,
que esto lleva mucho tiempo,
claro,
pues ha sido muy emocionante saber que Westhauser está vivo y en Alemania se sigue pues minuto a minuto el rescate.
¿Él era una celebridad hasta ahora o no especialmente?
No, en absoluto.
Vale.
Es un científico reputado, trabaja en la universidad, pero vamos, su nombre no era conocido.
Sí, que no era un Jacques Cousteau o un...
No, en absoluto.
Vale,
en
vale.
Absoluto. Nos hemos enterado ahora todos de quién es Johann Westhauser y creo que ya no se quita esta historia de encima de por vida.
No, desde luego. Y además esta es una historia... Hombre, vamos a ver, historias menores de estas ocurren, no voy a decir que todos los días, pero bastante habitualmente. Pero claro, es que aquí estamos hablando de que la aventura en la que habían entrado estas tres personas y que ha salido en parte, de momento, fallida, no es cualquier cosa. Estaban intentando bajar en una cueva de 1000 metros, que eso ni se encuentra todos los días, ni se atreve uno a bajar en esos rappels que decías tú, ¿no? De 300 metros, que si ya sano uno, pues tiene que costar, pues imagínate con las heridas en la cabeza y con lo que ha tenido que pasar Weshauser de por medio. Bueno, pues seguiremos a ver, esperemos que con final feliz y a ver si lo sacan, me imagino que llevándole a cuestas, o si preparan ese especie de quirófano o hospital de campaña allí abajo en la cueva. Lo interesante es que salga sano y salvo y que la cosa no vaya más. Rosalía Sánchez, corresponsal de Copa en Berlín, gracias por ponernos al corriente de esta aventura con Serial ahora mismo.
Un placer, Lartown, como siempre.
Buenas noches.
Hasta pronto.
Y nos vamos al cine. Cruz Delgado Sánchez, Jerónimo José Martín, Juan Orellana, chicos, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal estáis?
Muy bien.
¿Sí?
Muy
contentos. Ya me extraña. Contentos. Ah, bueno. De porque más contentos aunque... a muy bien hay un salto.
Porque
grande,
hay buenas películas,
¿sí?
Y las malas son divertidas de comentar.
Ah, sí. Ah, mira. Sí. Qué divertido.
Nos han dado un premio. Estaban muy contentos. Nos han dado un
A ver, Jerónimo José Martín, que hay que poner estas cosas, como dicen los cursis, en valor. ¿Qué premios han dado?
Nos han dado el 27 premio AGEA, que está bien, porque ya han dado 27 antes.
No, 26, han dado 26 antes.
26, es verdad.
El vigésimo séptimo. Y lo correcto.
Lo da la red de asociaciones, grupos de estudio actualidad. Nos lo han dado a todos los espacios de cine de la COPE, por los valores humanos que defendemos. O sea, nos han dado a Juan y a mí, pero vamos, también es extensible.
Hemos vuelto a engañarles, Gartón.
¿Cómo?
Hemos vuelto a engañarles.
Hemos vuelto a hacernos pasar por gente buena. Y...
pues nada, enhorabuena. Los premiados.
Nos lo darán el sábado.
Gracias por concursar.
Gracias por concursar, efectivamente.
No, esto anima siempre. Esto,
hombre, pues,
no sabemos lo que es el premio. Creo que es un Lartown de bronce chiquitín. Ya te lo traeremos, sí.
Lo que pasa es que el Artaun y chiquitín es un poco incompatible.
No, porque es así pequeñito, es como un San Pancracio.
Como un San Pancracio. Ay, Dios mío.
Venga,
hay que aguantar
allá
aquí por tener programa. Vamos con las dos caras de enero.
Estamos condenados a seguir juntos.
Esa gente que va tras él, ¿por qué le buscan?
Mató a una persona, ¿por qué mentiste por él?
Deberías haberme matado cuando pudiste.
Fíjate ahora, eres un auténtico criminal.
Oye, Orellana, ¿y no podía ser un San Cristóbal en vez de un San Pancracio?
Puede ser, ya te lo diré la semana que viene.
Vale,
es que no lo sé.
Que me gusta más el San Cristóbal que el San Pancracio.
Como en Gravity. En Gravity sabe un San Cristóbal.
Es que sí, para conducir y eso te me viene mejor, ¿sabes?
Sin duda.
Vale, pues lo diremos.
Vale.
Bueno, pues mira, esta película es una película muy clásica de fondo y forma.
Sí.
Eso no es nada bueno. No, perdón, no es nada malo.
Nada malo.
Ah,
nada malo.
Qué susto me ha dado.
A muchos les puede resultar una cosa que les distancia.
Sí.
Porque la forma de narrar y la historia, que es de Patricia Highsmith.
Pero que es un drama.
Es una película policíaca
es
tipo
un thriller,
de Patricia Highsmith. Sí.
Ajá.
Una intriga.
Esta es una de las autoras, de las novelistas que más películas
sin
ha
duda.
Dado, ¿no? Entre otras de Hitchcock. Que la película es muy de Hitchcock, incluso la banda sonora, que es de Alberto Iglesias, parece Bernard Herrmann.
Estamos escuchándola desde...
De hecho, la historia recuerda a Extraños en un tren, al talento de Mr. Ripley. Es la misma estructura,
es
o sea,
ya.
Triángulo, crímenes que se comparten o que se los pasan unos a otros.
Sí.
O sea,
aquí la trama es muy sencilla, porque la película es bastante sencilla.
¿La ha hecho?
La ha hecho, es una primera obra de un señor de origen iraní, que se llama Hosseini Amini.
¿Cómo?
Hosseini Amini. Bueno, pues este señor, esta historia
es guionista.
Hosseini, que es de José Ignacio.
No. Es José,
José María.
Es iraní y hizo los guiones de las alas de la Paloma, Jude, Drive. Es un
Drive,
variado.
Y el protagonista es el novio de Arena Hill, ¿no?
Viggo
Mortensen y Kirsten Dunst son un matrimonio bien avenido, ricachón, que está en la Acrópolis, en Grecia, haciendo turismo.
Sí.
1962, conocen, esto es importante.
Ah, bueno, claro.
Un año antes del desastre. Entonces ahí conocen a un guía que también es americano, que es un un buscavidas y tal.
Es un matrimonio bienvenido y conocen a otro guía que también ha venido.
Ese estaba ya allí.
Oscar Isaac. Ese estaba mandando.
Y una noche en el hotel, cuando está el matrimonio, llaman a la puerta y aparece un señor reclamando un dinero. Ya no cuento más porque empieza ahí la trama policíaca. Que se va complicando a lo largo de la película y tal. No es el peliculón de la vida, ¿no? Pero
¿esto
es una película? Bueno, es una
película es una producción coproducción británica.
Ah, digo, porque sí. como es iraní el director, entiendo que iraní sí, no pero, es la película.
Pero
no,
es un iraní africano
en Reino Unido.
Vale.
Y es todo producción muy británica también en cuanto a la recreación de época, está muy cuidada. Sí. Es una producción muy británica.
Muy elegante.
Aunque
que
el músico es español.
Sí. El músico es español,
Alberto Iglesias.
Claro. Es entonces, bueno, digo que no es para tirar la casa por la ventana, pero es una película muy correcta, entretenida. Quizá un pelín plana, pero funciona muy bien. Eso es una película policíaca clásica, pues como eran las películas policíacas clásicas, ¿no?
Como debe ser,
sí, como debe
comme
ser.
Il faut,
y ya está.
A lo mejor puede ser que tenga un punto telefilmesco en algunos momentos.
Sí, sí. Le falta un pelín
estos
de
estos que nos ponen a veces en las sobremesas y tal, tiene un poco ese aire.
Pero bueno, acaba en punta.
No, le acabas de dar la puñalada final que necesitabas, se la acabas de dar, desde luego.
El desenlace en punta es muy bueno, ¿eh? Está muy bien. El
bueno. No tan clásica. Divertido. Not that funny.
That's what I want. Somebody to make me laugh. That's all I want.
That is officially the worst thing she could have said. I am so not that guy.
You can learn to be funny just like you learn anything else.
Esta es una película muy curiosa, es una pena que se estrene tan tarde, porque la verdad es que es una comedia romántica maja, independiente, dirigida por Laurali Farrer, que era una señora que había hecho antes documentales.
Laurali Farrer.
Sí.
Laura Lee.
Ah, vale.
Laura Lee. Es californiana. Vale.
Será Farrer, ¿no? Farrer.
Farrer.
Bueno, aquí la gracia está en el actor, que es un actor de moda, acaba de recibir un premio en Estados Unidos por sus actuaciones cómicas en televisión, que se llama Tony Hall, que le vimos en la película Happy Thank You Most Please, y que aquí es la gracia de la película. Él es un cómico, pero aquí hace de tío que es muy aburrido. Es muy buena gente, es un señor, un chico que ya, bueno, que podía haberse casado y se ha quedado soltero. Y, vive en casa como arrendado de una anciana a la que le cuida, le arregla las cosas, le lleva las finanzas, etcétera. Desde que era chaval vivía en ese pueblo, en
Sierra Madre,
en California. Y entonces un día llega la nieta de la abuela, que le conoce a este chico desde que eran niños, ¿no? Que ahora pues es la pareja de un ejecutivo agresivo bastante impresentable.
Es un ejecutivo de una ONG. Realmente tiene su punto, porque es un impresentable, pero de una ONG que se dedica
físicamente nos recuerda a Ed Harris.
Sí,
bastante.
Sí. Bueno, la cosa es que él, el chico este, pues está enamorado, se enamora, o renace el amor que tenía por esta chica.
Sí.
Y un día le oye decir, yo lo que necesito es un hombre que me haga reír, que me divierta. Entonces él...
¿Te acordó de ti?
No. Entonces él como que busca quién le puede enseñar a ser gracioso, ¿no? Que no lo consigue nadie, ¿no?
Es que eso nos enseña.
Eso nos enseña. Eso es un poco lo que cuenta la película, que al final tienes que ser tú mismo y dejarte de tonterías. Es una película muy tranquila, muy pausada, muy de saborear las conversaciones, los matices de los personajes. Francamente, muy agradable.
Es muy capriana, está en la
línea... La estoy viendo yo en un cineforum con Jero. Esto,
sí, totalmente, porque además él participó, yo descubrí a este actor, que no había hecho casi cine...
¿Fuiste tú el que le descubrió?
En Happy Thank You, sí, yo mismo. En Happy Thank You More Please, de George Radnor, que protagoniza una de las secuencias románticas mejores del cine contemporáneo. Y no le pega nada, porque no es un Adonis... Y es una secuencia entre él y una chica que parece alopecia, que es guapísima en la vida real, pero que pasa la película, se afeitó totalmente la cabeza, y es buenísima la secuencia. Entonces, cuando vi que la protagonizaba él, me fui con mucha ganas y no me defraudó.
Hay que ver lo caballero que es Jero, ¿eh? Está cuando sale un actor que es calvo y dice, no, un actor que es calvo y tal, en cambio la chica padecía de alopecia,
sí.
¿Verdad?
La calva.
Bueno, es que...
Eres un caballero, es que su caso, como tú no quedan ya.
Es que
como tú
eso
no quedan.
Es verdad, eso es verdad. Es que en su caso no es que solo fuese calva, es que no tenía ni cejas ni nada. Era tremendo.
Bueno.
Muy buena secuencia esa.
La tercera, solo los amantes sobreviven.
Lo has oído desde Los Ángeles.
Lo vamos a pasar tan bien juntos. ¿Cómo has podido vivir tanto tiempo y seguir sin entenderlo? Has sido bastante afortunado en el amor.
Bueno, esta es una película curiosa. Yo creo que a mí me ha gustado más que a ellos dos. Bueno, de Cruz no sé su opinión.
Sí, la verdad es que me ha resultado bastante espesa, bastante...
A mí me ha interesado.
No la han saboreado. A ver, el primer ingrediente es que el director es un director muy interesante, que es Jim Jarmusch.
¡Hombre!
Que ha hecho siempre películas maravillosas. Muy alternativas.
Underground.
A mí me parece maravilloso como director.
Bueno, pues
Jim
aquí ha decidido hincarle el diente, fijaros.
Sí,
qué bien
visto. Matiz,
a un género que no había usado, que era el de los vampiros.
Tenías que haber dicho hincarle el colmillo.
Hincarle el colmillo. Vampiros posmodernos. En este caso es una pareja, que son Tilda Swinton y Tom Hiddleston. Ella vive en Tánger y él vive en Detroit, que son amantes desde hace siglos, ¿no? Y que son, que se reúnen de nuevo, porque, bueno, él está muy solo, está pasando mal, y que están asqueados de la decadencia del mundo
del
contemporáneo,
ser humano,
¿no? ellos son, ya no se dedican a morder a la gente, ellos ya beben sangre sacada de laboratorios, muy higienizada.
Sí. RH negativo.
Bebido en copitas y en pequeñas dosis.
Y en
¿no?
polos.
En polos, tienen un polo.
Ah, sí, en tarrinas no. En tarrinas no.
Un polo de sangre. Polo de
ingeniero. Qué bueno.
Son muy amigos de este escritor de la época de Shakespeare.
Christoph
al que
Marlowe.
Algunos le atribuyen las obras de Shakespeare.
Christoph
está
Marlowe.
Muy mayor, claro, que es John Hart.
Está genial.
Y son, pues, unos especies de guardianes de la cultura, ¿no? Él es músico, él, bueno, es un compositor de rock, tiene una colección de guitarras acústicas maravillosas, ¿no? Compone música para funerales.
Está especializado en funerales, claro.
Y bueno, están ahí.
¿Y es así todo de aburrido o luego
sí,
tira algo
no,
bueno?
No, es así todo, ¿eh? Pero es que es muy, muy contagioso.
¿Tú sabes cómo llaman a los humanos?
Pero espérate,
¿no?
Son
no,
los zombies.
Los zombies. A los humanos lo llaman los zombies.
Aparece la hermana de ella, que es un desastre, que es una tía alocada y que no vamos a contar aquí lo que pasa, pero digamos que no respeta las normas de los nuevos vampiros, ¿no? Uh-huh. No pasan grandes cosas en la película, es como una metáfora del desencanto.
¿Sí?
Ellos ya no beben sangre, no atacan a la gente porque la sangre humana está ya corrompida.
Uh-huh. Está podrida.
Entonces es una especie de... Es una película, en el fondo, como muy intelectual, me parece.
Sí,
a mí,
yo creo que es un ajuste de cuentas de Jarmusch con la sociedad actual.
Ya.
Y de hecho, el personaje de Mia Wasikowska, que es la hermana, en el fondo es una vampira que se ha contagiado del hedonismo de los seres humanos.
Hay una cosa que no,
¿no?
entiendo de las películas de vampiros, que nunca me han atraído lo más mínimo. ¿Por qué nadie hace una película de vampiros donde los vampiros atraquen sitios donde vendan morcillas, por ejemplo? ¿No?
Sí, claro,
es que no se le ha ocurrido a nadie.
Pero
es que
por ser Santiago Segura, a lo mejor le gusta
no
hacerlo.
Sé, o Alex de la Iglesia, igual,
sí,
¿no?
Sí, a Alex de la Iglesia le pega lo de la morcilla.
Claro, ¿quieres sangre?
Sí.
Pues aquí tienes, toma. Dos sí, kilos de morcilla.
Es sangre embutida.
Ah, no, ¿y el polo? ¿El polo qué es?
Pero es que está congelada, pero es la sangre. Claro. No está tratada con cebolla.
Lo del polo es uno de los momentos más grotescos de la película.
En fin, entonces, pero... ¿qué? Para amantes de...
Bueno,
de Pedro Ximénez.
De Jim Jarmusch. Yo soy amante de Jim Jarmusch. No me ha traído lo más mínimo. Vamos con la cuarta. Tiene un título que no he oído jamás. Tarzán.
¿Quién anda ahí? Espera, no te vayas. ¿Cómo te llamas?
Tarzán.
Mientras yo esté aquí, tú, tu familia y este precioso paraíso estáis en peligro. No tienes que buscar a Tarzán. Él te encontrará.
Bueno, esta es la enésima versión
no
de Tarzán de dibujos animados.
Y no la última, porque es la penúltima, ya se está haciendo una nueva.
Se está haciendo una.
Bueno, la novedad es que aquí la dirige un alemán. ¿Eh?
Entonces, Tarzán.
Tarzán, dibujos animados, así que le paso el rejón a nuestros expertos.
Qué morro tiene, siempre hace lo mismo.
Bueno, no, es una superproducción europea.
¿2D?
No, es 3D estereoscópico, además con animación de captura de movimiento. O sea, con lo cual es más realista la animación de los personajes humanos, sobre todo, aunque cuando corren se nota todavía una tosquedad de movimiento.
No, y luego las expresiones de las
la
caras de los personajes.
Sobre todo.
No, pero a los niños funciona.
¿Pero
¿sí?
qué pasa? ¿Que es de bajo presupuesto o qué?
No, parece.
Pero es que todavía la captura de movimiento no está muy conseguida. Entonces, aquí funciona muy bien la secuencia de liana en liana, es muy espectacular. Y luego es muy clásica también del desarrollo, aunque la época es la actual,
¿sí?
O sea, es toda una gran corporación que va buscando una nueva fuente de energía que está ahí en la selva de un meteorito que cayó.
Y Tarzán sigue hablando como siempre.
Sí, pero no hay
indios.
Chita, sí, no está Chita.
Chita murió hace unos pocos años,
sí,
¿no?
Que está sí que está la secuencia de tú, Jane, yo, Tarzán.
Sí.
Está la secuencia del cocodrilo, la mítica de Johnny Weissmuller con el cocodrilo.
Y luego el grito.
Y el grito al final.
Hazlo, a ver.
Claro, es igual.
Sí, parece.
Idéntico.
Es que no soy de Bilbao. Es que no soy de Bilbao.
Tampoco Tarzán era de Bilbao.
Hay que ser de Bilbao, pero el que hacía el grito era de Bilbao, aquí en España.
Bueno, os ha gustado a los expertos en animación. Os ha gustado.
La verdad es que, como está muy reciente en el tiempo la anterior, la animación de Disney del 99, pues la verdad es que no tiene comparación.
No tiene comparación. No le ha gustado.
Visto que hoy Cruz viene muy crítico.
Sí, viene torcido. Está torcido. Cruz, desde que firma libros en la feria del libro, ya lo demás.
¿Sabes que lo agotó?
No, ya sí. Si no lo comento, porque precisamente no pueden ir a por más, pues lo agotó. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Aquí tenemos una estrella y la tenemos que cuidar. La quinta película se llama No hay dos sin tres.
¡Está con alguien! Pues nos engaña a las dos porque no está conmigo.
No puedo creer que me mintiera.
¿Qué queréis hacer?
Provocarle mucho sufrimiento.
Oye, no puedes tirarte a mi marido y a mi hermano. Eso es tener mucha jeta.
Bueno, te doy claves.
Dime.
Primera, Nick Cassavetes está necesitado de comer.
Sí.
Entonces es una
¿En la vida real o en la película?
No, en la vida real.
Debe ser en la vida real.
Porque él ha hecho películas muy dignas,
sí.
Melodramas como El diario de Noah.
Y como esto, la decisión de Anne,
fíjate cómo será buena. Esta película de buena.
Nick es hijo de John.
Sí, claro, sí, conocer sí. Yo que era su padre y mira.
Y de Gina Rowlands.
¿Cómo será esta película de buena? Que la Fox, sí. Ni más ni menos que cuando quiere estrenar una película, o sea, invade las ciudades, no se la ha querido enseñar a la prensa.
O sea,
no
contando.
La hemos visto.
No la hemos visto. ¿Eh? Hemos visto el tráiler
solo
visto y nos
el
ha
cartel
ya.
Y hemos oído el tráiler y
pues
ya
entonces pasamos a la siguiente,
pero hemos
¿no?
visto la crítica internacional que la sí. pone por las nubes.
Bueno,
por las nubes de abajo.
Sí, mira, el de, es interesante.
Oye,
el de
pero
New
número
York
uno
Times.
De taquilla en Estados Unidos.
¿Sí? Fíjate que por ahí son mucho más nítidos que nosotros. El New York Times, tonta, descuidada, torpemente montada y poco original.
Pues pensaba que está hablando una amiga mía.
Y luego
la
otro
protagonista,
dice, muy convencional en su mirada a la mujer de hoy. Aún así, lleva 177 millones de dólares en todo el mundo, con lo cual ha salido de la jugada.
Pues perfecto. Todo el dinero del mundo para el mojón de la semana, que se llama No hay dos sin tres.
No. Queda, hay más mojones.
Hay un par de
hay
mojones.
Hay más, peor que esto.
Que ahora es un...
Vamos a por la siguiente, Meteora.
Tijeramente amallazo. Tiene un antropuesto ni por lo que insistoso.
A ver, te la cuento.
¿Esto que es gregoriano?
¿En plan culto o en plan muy...
No,
yo solo entiendo en plan culto.
Ah, bueno, pues mira,
si tienes que rebajarte al nivel de la calle, no puedo.
Es una reflexión sobre la dialéctica que hay entre el deseo y la vida espiritual.
Lo suponía.
Ahora te lo digo en lenguaje normal. Sí. Es la historia de un monje ortodoxo que está en un monasterio en Meteora, en la zona del centro de Grecia.
Sí.
Una no, monja en otro monasterio, en el peñasco de enfrente, que empiezan haciéndose cositas, espejitos... Acaban yéndose juntos a hacer picnic y acaban haciendo picnic completo. O sea, como dice Cruz, no se quitan el hábito, solo se lo remangan. Sí, esa es la película.
¿Y esto quién lo ha hecho?
Bueno, lo ha hecho un griego colombiano que se llama Spiros Estatolopoulos. Que...
Lo de griego colombiano todavía no sabemos bien lo que es, ¿eh?
Bueno, es que su padre era griego y su madre colombiana.
Pues ya está.
Entonces habla castellano perfectamente hasta aquí en España.
Ah, bueno, perdona. Y tiene una... Eso sí es verdad.
Tiene unas animaciones
muy bonitas.
Sí, estéticamente sí. Está muy bien.
Sí, son insertos como de dibujos ortodoxos.
Sí, son como iconos. Es un estilo icónico. Sí. Está muy bien.
Y donde te cuenta lo que estás viendo en la película. Por si no lo entiendes, te lo cuentan...
¿La habéis visto, no?
Sí, la hemos visto. Y es sobre todo muy onírico. Hay visiones del infierno, de la nueva crucifixión de Cristo. Es toda una visión del cristianismo absolutamente atormentada, con mortificaciones, la lucha de ellos, o sea...
Bueno, ellos no parecen muy atormentados.
No, pero ya, por ejemplo, se quema la mano para evitar las tentaciones, o sea, tiene cosas de estas que es todo como muy trágico, la gracia no existe por ningún lado, es todo...
Va a haber
la gracia
colas.
Mayúscula.
La gracia con mayúscula.
Colas para ver esta película.
Con minúscula tampoco tiene mucha gracia.
No sé, me habéis dejado un poco azorado, ¿eh? Menos mal que solo queda una. Violet.
La fealdad en una mujer es un pecado mortal. Si eres bella, eres a la que miran en la calle por su belleza. Si eres fea, eres a la que miran en la calle por su fealdad.
Coja su pluma. Sus gritos, sus lágrimas no la ayudarán. La escritura sí.
Bueno, haz la aclaración que iba a hacer
no
yo.
Que es Violet, que todo el mundo dice...
Es Violet.
Claro,
Violet.
Porque es francés.
Película francesa hasta la médula, de Martin Provost, que nos cuenta, son personajes históricos, reales, Violet Leduc, una literata atormentada que tiene una historia de amistad y de colaboración profesional con Simone de Beauvoir. La verdad es que las actrices son muy buenas, pero los papeles que les han dado son tan tremendos que la película es realmente una...
Es larguísima.
Es agotadora. Entonces, cuenta la historia, bueno, en el fondo
esto
de
lo había visto
del
yo
feminismo.
En la vida con vosotros. O sea, empezar a hablar una película y ya estáis resoplando de agotamiento.
Sí, es que recordar...
Ya que llevamos años juntos, ¿eh? Sí, y no os he visto hacer a la vez, además, está... esto nunca.
Mira, es una chica con una historia tremenda, porque es hija de...
Bastarda.
De bastarda, pues de una especie de criada que, bueno, con la que además tiene todavía mucha relación con su madre. Ella es una mujer que se automutila, tiene historias con los hombres tremendas.
Con los hombres, con las mujeres, con ella misma, en fin, es todo un lío de mucho cuidado.
Entonces conoce a Simone de Beauvoir, se fascina con ella, le pasa sus manuscritos, que son pues escritos eróticos, son el origen del
feminismo, de una novela,
¿no?
Que se llama La Asfixia, que es muy conocida.
¿La qué?
La Asfixia.
Ah, La Asfixia.
Claro. Se enamora de Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoir no sabe qué hacer con ella. Bueno,
presentan a Jean Genet, que es otro prenda. Mucho cuidado, otro prenda, mucho cuidado. Basta leer su libro, vamos, para darse cuenta de por dónde van los tíos.
A ver, tú que no has bufado todavía, Cruz, ¿qué?
Pues es que, vamos, opino exactamente igual que ellos.
Sí.
Yo he bufado también mientras veía la película.
O sea, es ideológica, muy francesa y muy agotadora.
Sí, lo de muy francesa me ha dolido.
O sea, en principio
porque
es
cuando
una...
son buenas no son muy francesas.
O sea, en principio debería ser una geografía de estas dos mujeres, que son muy importantes porque están en la base de la ideología de género. O sea, que es una ideología que aquí se ve que es relativista, que es individualista y que lo que provoca es amargura e insatisfacción. Eso es lo que muestra la película.
O sea, que
es
tiene
terrible,
pinta,
vamos.
Juan, tiene pinta de que es peor que No hay dos sin tres, ¿no?
Pues yo creo que sí, porque la otra por lo menos te echas unas risas. Sí.
O sea, aquí es para otro público. Un público, este es más de lectores del país.
Sí.
Y la otra es y la más, otra más no lectores.
Y la otra es más pacipizape, ¿no?
Sí.
Bueno. Oye, recuérdanos, Jerónimo José Martín, que habéis sido premiados aquí los entendidos en cine. ¿Qué premio?
Pues mira, nos
¿qué
han
premio
dado
recibido?
El premio AGEA 2014. AGEA es la red de asociaciones de grupos de estudio de la actualidad, que es una serie de asociaciones en toda España que aglutina gente diversa, que da conferencias, que al servicio de colegios, de ayuntamientos, de parroquias, y es muy interesante porque ahí entra gente mayor que ya es jubilada y otros que están en activo, sí, sobre temas muy variados de actualidad. Entonces, bueno, hacen una labor de divulgación de muchos temas muy importante en muchos sitios, sobre todo en sitios pequeños, así que es más difícil porque una capital siempre tiene gente para invitar a hablar de los temas de actualidad. Y, en fin, yo he colaborado con ellos desde hace años y llevan 27 años funcionando. Y bueno, es una alegría porque hay gente de mucho nivel allí. De hecho, en el acto de este sábado, domingo 14 de junio, que es su asamblea, es la asamblea número 27, que es cuando entregan el premio, pues antes va a haber una conferencia de cómo reinará Felipe VI de José Apezarena, que es uno de los especialistas en el tema, el editor del diario.
Aquí entrevistamos el día que se supo la intención de abdicar por parte del rey.
Entonces, bueno, será la conferencia, luego nos entregan el premio y en fin, comeremos con ellos o estamos ahí con ellos. En fin, o sea, una alegría porque sobre todo nos lo han dado por eso, por defender
ya
los
como
valores.
Mete, lo de comeremos con ellos, sí, que es lo que sí. Más...
Lo ha metido así como de...
Es que cada uno tiene, no es que aquí cada uno tiene lo que tiene que poner encima de la mesa, es pues lo que más ilusión le hace. Claro, a uno es el premio, a otro es comer. Claro, pues bueno, no pasa nada. Si comer es muy humano, lo hacemos varias veces
claro,
al día.
Sin duda. ¿Eh? No, y sobre todo es que además nos lo han dado, el concepto es por los valores humanos que defienden Juan Arián y yo, pero también Escudo,
menos mal que han aclarado que
en los espacios
los valores
de
humanos que defendéis y no que tenéis.
Esto
porque
es,
entonces
esto
sería
es,
más discutible.
O sea, defendemos y luchamos por tenerlos. Esto es.
Pues chicos, enhorabuena, que nos alegramos un montón. Juan Orellana, Jerónimo José Martín, Cruz Delgado Sánchez, hasta la semana que viene, donde habrá que ver si nos dan algún otro premio.
Prepárate.
A ver.
¿Cuántos estrenos hay la semana que viene?
11 otra vez.
11. Y de los malos.
No, hay de todo.
Hay de todo. Bueno. Pues nada.
Buenas noches.
Adiós.
Buenas. Emergency above. Put on your hard hats and invisible gloves. What's going on? I was on the wagon, I thought I was done. You have to watch out. When one falls in, another can't get out. You say that I like what you say. I like what you say.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
La Diputación de Jaén está dispuesta a liderar la creación del Camino de Aníbal en España, un recorrido que pretende desarrollar y fomentar la conservación de los sitios relacionados con la cultura fenicio-púnica y las civilizaciones como la ibera, que está incluida en el itinerario cultural internacional La Ruta de los Fenicios, impulsado por el mismo Consejo de Europa. Con la rúbrica de la Carta de Jaén por varias instituciones se organiza la Ruta de los Fenicios en España y sus diferentes caminos. La sede estará en el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén. Para hablar del Camino de Aníbal y sus bloques temáticos, contamos esta noche con el profesor Arturo Ruiz, el ex catedrático de la universidad y director del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén. Profesor Arturo Ruiz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Suena muy interesante lo del Camino de Aníbal. En España somos muy caminantes, en España, bueno, qué decir, tenemos el Camino de Santiago como referencia no solo nacional, sino internacional, mundial, pero este Camino de Aníbal que viene, bueno, al albur de lo que desde el Consejo de Europa se está financiando e impulsando, la Ruta de los Fenicios, supone, al menos para quienes hemos conocido recientemente la noticia, una novedad y una novedad de lo más interesante.
Bueno, la idea de los itinerarios culturales europeos, que es una propuesta del propio Consejo de Europa, es un elemento que no solo es que sea atractivo porque la gente se mueve, ¿no?, de un sitio a otro y tiene un discurso que va siguiendo a través de las paradas, sino que es también un elemento de interlocución entre diferentes países, diferentes culturas, y yo creo que el tema de los fenicios es un elemento intermediterráneo en la medida en que conecta diferentes puntos del Mediterráneo y además lo hace en el sentido norte-sur y este-oeste, que es una de las variantes que hoy, desde el punto de vista de la política europea, pues puede ser interesante. Pero fundamentalmente lo que aporta es la recuperación de un patrimonio histórico que no estaba realmente puesto en valor, que es un poco lo que tratamos de hacer aquí.
¿Y cuál es la razón por la cual no se había atendido demasiado a esta vertiente? Porque me imagino que sería más un problema de ordenar ideas o de echar un pie para adelante e intentar organizar algo, dado que realmente, bueno, pues la historia estaba ahí, los datos estaban ahí y siempre había habido la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y quizás haya hecho falta un pequeño impulso, un pinchazo para que, o una financiación también, lógicamente, para que esto se pueda convertir en realidad.
Pues más que nada la financiación la empezaremos a buscar ahora. Lo que hacía falta es intentar agruparlo, porque en Italia se había ordenado, articulado ya un poco lo que era el camino de Aníbal. Hablo precisamente del camino Aníbal, no tanto de las otras rutas, que también,
¿sí?
Pero en Francia también se había hecho ya alguna tarea, algún trabajo. Túnez estaba articulando también Cartago con algunos sitios claves en la historia de la Segunda Guerra Púnica, como la batalla de Zama. Y España, que tiene muchísimos elementos, el propio Antonio Barone, que es el director de la Ruta de los Fenicios a nivel europeo, decía que es que no se podía construir el camino de Aníbal sin contar con España. Pero estábamos trabajando diferentes grupos de investigación, diferentes grupos de gestión, instituciones, en sitios arqueológicos que tenían que ver con Aníbal, pero no se había producido la reunión. Y lo que así ha supuesto la Carta de Jaén, en cierta manera, es la idea de articular todos estos trabajos, por lo menos los que haya en este momento, pero también abiertos a la incorporación de otros focos que puedan ser atractivos para construir ya definitivamente lo que sería la ruta europea del camino de Aníbal.
¿Qué se pretende o cómo se va a articular, qué se va a encontrar el ciudadano cuando todo esto esté preparado en la parte española respecto a la ruta de Aníbal?
Pues la idea, que es un anexo que va añadido a la Carta de Jaén, es recuperar por ahora lo que son los sitios más significativos de la vida de Aníbal, lo que fue esos 30 y tantos años que se mueven en España entre la llegada de Amílcar, el padre de Aníbal, Amílcar Barca, y el final de la Segunda Guerra Púnica, que prácticamente en el 206 a.C. supone ya la definitiva expulsión de los cartagineses de la península. En ese marco estamos diferentes grupos trabajando. Hay grupos que trabajan en la zona de Tarragona y que han recuperado uno de los campamentos más importantes de Escipión, que fue quien al final acabó venciendo en la Segunda Guerra Púnica en sitios como Cartagena o Cartagonova, ¿no? En aquella época. Precisamente Cartagonova es otro de los puntos importantes. Sagunto también estuvo en la reunión de la Carta de Jaén para verla, porque es el elemento detonante de la Guerra Púnica. Sí. Y nosotros estábamos trabajando también con la batalla de Baécula, que hemos conseguido reconstruir arqueológicamente, con Cástulo, donde supuestamente Aníbal casó con la princesa Ibera que del linaje que gobernaba la ciudad, y también Cádiz. Es decir, Cádiz es el punto de partida, un poco de la entrada de los Barca en España, y tenía el famoso templo de Melcar, donde había toda un mito con el juramento de Aníbal del odio eterno a los romanos, ¿no? Uh-huh. Ese podría ser, digamos, la estructura básica, pero a partir de esa estructura la idea nuestra es seguir incorporando nuevos elementos a partir de la investigación, sitios que a lo mejor no son conocidos por las fuentes, pero que sabemos que a finales del siglo III estaban vigentes y que además sufrieron los embates de la Segunda Guerra Púnica.
Claro, porque literatura al respecto, tradición, tradición oral, escrita, se ha escrito mucho sobre el paso por España, hay. lógicamente, pero ahora me imagino que para poder ahormar algo que resulte interés desde el punto de vista no solo cultural, sino también turístico fundamentalmente,
claro.
Ahí habrá una labor importante que hacer. Quiero decir, no resulta tan evidente como podría parecer, aparte de la riquísima historia que tenemos en España y la cantidad de pueblos que han pasado por aquí, el hecho de poder articular esto ahora de una forma que resulte atractiva, ¿no?
Fácil no es, claro, evidentemente. Pero es verdad que la posibilidad que tiene el cómo se ha desarrollado en los últimos tiempos la investigación arqueológica fundamentalmente permite hoy la visita a los lugares animálicos y hacerlo además con una carga de información que no existía hace un tiempo. Lo que tendremos es que ponernos de acuerdo, jugar con los elementos comunes que unen a todos los lugares de Aníbal en todo el recorrido, pero lógicamente debe de ser cada foco, con el apoyo de las instituciones locales, provinciales, los que de alguna forma acaben perfilando lo que se va a mostrar a cada visitante en el sitio que se establece como referencia del camino.
Profesor, hacía referencia antes un poco de pasada al asunto de la financiación. Es verdad, la financiación pues es el caballo de batalla hoy en día, ¿no? Ante
claro.
cualquier emprendimiento, sea este público, sea cultural o sea empresarial y puramente con la intención de sacar un beneficio como cualquier empresa privada, pues está ahí y siempre es una... No voy a decir que una cortapisa, un valladar, pero desde luego sí un muro que hay que franquear. En la situación que nos encontramos, en la situación además que se encuentra económicamente, pues dentro de la media española un poco más desfavorecida la comunidad autónoma de Andalucía, en este caso por el paro que sufre y demás, me imagino que los mejores comerciales o los mejores buscadores de financiación tendrán que estar de su lado, ¿no? Del lado del proyecto. Porque esto seguro que no es nada barato.
Sí, bueno, es que realmente la Carta de Jaén lo que hace es aunar esfuerzos y de hecho está pensado para que la firmen y de hecho la están firmando ya instituciones locales como es la propia Diputación, con lo que empezábamos hablando, ayuntamientos que tienen que ver directamente con el tema de la ruta de Aníbal o del camino de Aníbal, empresas turísticas, investigaciones o investigadores a través de las universidades, consorcios, cámaras de comercio. Es decir, la idea es en realidad aunar los esfuerzos que de muchos sectores productivos, tanto en términos de investigación como en términos económicos propiamente dichos, y hacerlo además articulando todo el sistema que supone una ruta a nivel europeo. El Consejo de Europa lo que te da como ventaja es que ya tienes un marchamo reconocido y además se pasa un examen cada cierto tiempo para ver cómo va el tema, para seguir manteniendo el logotipo de que es un itinerario europeo. Realmente a partir de ahí yo creo que los investigadores pues intentaremos a través de proyectos de investigación buscar financiación por fondos europeos, por proyectos europeos, es decir, las diferentes instituciones tendrán que ponerse de acuerdo para aprovechar esta oportunidad que se tiene que supone la articulación de un territorio tan amplio como son los cuatro países que están en este momento trabajando y a los que seguramente se podrá añadir en el futuro Marruecos o incluso Argelia, ¿no?
Uh-huh. Lo que pasa es que haciendo, digamos, teniendo buenas intenciones por parte de las instituciones públicas para tratar de arrimar el hombro y poder financiar el camino de Aníbal, yo me imagino que también en un país como España, ya suficientemente desarrollado, pese a la crisis que estamos sufriendo ahora, lo ideal o lo deseable sería que la financiación también fuera compartida por entidades privadas, ¿no?
Claro, es ideal, vamos, y realmente hay que pensar en esa perspectiva. De todas maneras, los sitios que hemos ido citando están ya bastante valorizados, o digamos que tienen un nivel ya de presentación bastante aceptable. Y casos como Cartagena, pues la verdad es que en este momento cuenta con unas condiciones ya de valorización extraordinarias para mostrar la muralla púnica y otros sitios arqueológicos que también han surgido en su entorno. El caso de Sagunto, el teatro de Sagunto, es conocido, pero también se puede recuperar algunos elementos que ya están en este momento trabajando sobre ellos. O el caso de Cástulo en Jaén, pues es un lugar que en los últimos tiempos se le ha dotado de unas condiciones desde centro de recepción de visitantes, las condiciones para hacer el itinerario son bastante aceptables. Es decir, que muchos de estos sitios, precisamente al citarlos, es porque ya sabemos que parten de unas condiciones adecuadas o más o menos adecuadas. Uh-huh. Lo que habrá que hacer ahora es continuar con el trabajo de investigación para, porque es clave la investigación en este caso, y así se expone en la Carta de Jaén, porque es lo que permitirá incorporar nuevos sitios y saber cómo dotarlos de cómo hacer la transferencia del conocimiento desde estos nuevos lugares hacia el público.
Me imagino que desde el punto de vista del empleo, cuando todo esté en su sitio tal y como está siendo planificado, supondrá un importante empuje y un importante empuje también en cuanto a la recepción de turistas para la provincia de Jaén, una provincia que no es precisamente, digamos, de las más habituales en Andalucía a la hora de recibir visitantes, ¿no?
Sí, es cierto. Yo creo que es verdad que no es de las provincias que tiene la tradición del turismo, pero está muy bien situada en la medida en que queda entre Granada y Córdoba, que son puntos muy atractivos desde el punto de vista del turismo de interior, y yo creo que se está haciendo una buena labor para intentar generar en torno al territorio una serie de rutas como es la ruta de las batallas o la ruta de los castillos, la ruta del viaje al tiempo de los iberos, la ruta del Renacimiento, que de alguna forma pueden acabar creando una red en la que se mueva el visitante y le permita no ver solo lo que es el camino de Aníbal, sino también otros casos, como es, por ejemplo, la población indígena que existía en esa época y que tiene en Jaén un patrimonio excepcional, como es la cultura ibera.
Pues, profesor Arturo Ruiz, yo sí lo que sí le puedo decir que yo hace 12 años descubrí el Camino de Santiago, que he repetido por muchas de sus vertientes, y que conozco un montón de gente a la que le gustan este tipo de retos. Y el Camino de Aníbal viene a completar, o viene, no sé si a completar, pero por lo menos sí a sumar dentro de la vastísima cultura existente y ancestral en España, para que las tradiciones puedan ser regladas, puedan ser puestas al servicio del visitante y, por supuesto, también de la gente de las localidades, para que podamos entre todos disfrutar de ella. Espero que esto sea un éxito, espero que la financiación salga sin problema. También deseo que sea, sobre todo, la financiación privada la que arrime el hombro. En momentos difíciles, bueno, pues los fondos públicos tienen que estar para esto también, pero sobre todo para otras urgencias. Y sobre todo lo que querría destacar es que, bueno, pues este trabajo que están llevando desde el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén llegue a buen puerto y sea lo más riguroso y lo mejor dotado de posibilidades dentro de los momentos que corren. Profesor Arturo Ruiz, muchísimas gracias por pasarse por la noche de COPE. Muchísima suerte con el Camino de Aníbal y esperemos que se complete esta ruta de los fenicios que están impulsando desde el Consejo de Europa.
Muchas gracias. Buenas noches. Esperemos que todo sea así.
Is this some sort of hip music that I don't understand?
Dos minutos para las 4, 2 minutos para las 3 en las Islas Canarias. Nos estáis contando dónde estabais, qué hacíais en la final que nos hizo campeones del mundo en Sudáfrica 2010. Belén.
Pues mira, Maribel Trabanco nos dice buenas noches. Yo lo vi en casa y sola con mi madre, que no le gusta el fútbol. Dice, lloré mucho acordándome de mi padre, que hacía poco había fallecido y veíamos los deportes juntos. Y a él le hacía mucha ilusión el Mundial.
Claro.
Estás bueno, pues mira, los deportes también, como siempre decimos, que unen tanto, pues también traen muchos recuerdos. Este año creo que no ganamos, visto lo visto con el partido de Brasil. A ver si quedó mal lugar. Buen fin de buenas noches. Hombre, yo creo que hay que ser positivos. Hay que pensar que vamos a ganar.
Hombre, hay que pensar que tenemos un buen equipo, que está conjuntado, claro, que lo está haciendo bien y que luego pues habrá que tener una pizca de buen momento, de fortuna para no caer.
Somos buenos, la Roja
somos
es buena.
Buenos,
y sí. Si contamos con un poquito de suerte, pues bueno, pues mejor que mejor. Jacobo Pérez nos dice, estaba en casa y salté de alegría cuando marcaron el gol, ese Iniesta de mi vida. Madre mía, yo creo que es el gol de Iniesta, yo creo que lo tenemos todos grabado a fuego,
grabadísimo.
Vamos. Y Francisco Manuel Hidalgo dice, Francisco Manuel Hidalgo dice que le gustaría ser en directo. ¿Qué tiene que hacer? Pues Francisco Manuel, llamarnos al 950-60-06.
Y no otra cosa.
Claro, y nos lo cuentas aquí con nosotros en directo. Y termino con Juan Antonio Simón. Dice, aquí en Teruel eran las fiestas patronales, así que imaginaros lo larga que fue la noche.
Te subiste al torico, seguro.
Vamos, no me lo quiero ni imaginar, tremenda. Y este año también coincide con la final. Ya nos estamos relamiendo. Felicidades por el programa.
Qué suerte que tenéis en Teruel.
Oye, pues sí. A lo mejor hay que irse a Teruel a ver la final de este Mundial Brasil 2014.
Plantéalo arriba y nos hacemos un viajadito.
Oye, pues mira. Oye, tenemos fiesta, tenemos final del Mundial. ¿Qué más queremos? Ya sabes, si tú nos quieres contar qué estabas haciendo en ese Mundial de 2010, ya sabes que en las redes sociales nos encuentras como La Noche de Cope.
Actualizamos la información y volvemos justo después.